UPH Radio, Relatos del Pasado. Una sección elaborada y presentada por Antonio Pérez García. Hay que estar en la onda positiva.
Al instaurarse la Segunda República, los nuevos gobernantes han de hacerse cargo de un país sumido en el atraso y la pobreza que determinaba la vida de gran parte de su población. Las causas de esta situación no eran solo consecuencia de la coyuntura económica mundial provocada por la crisis del 29. En España estas causas tendrán un carácter estructural, debido a la persistencia de rasgos económicos y sociales propios del antiguo régimen, así como también de la fuerte influencia de instituciones instaladas en el más rancio conservadurismo, como la aristocracia latifundista, la Iglesia Católica o el Ejército. Para una parte importante de los líderes políticos del régimen republicano, el futuro del mismo estará vinculado estrechamente a la modernización y el progreso socioeconómico y cultural de España. De ahí la importancia de la política de reformas que se intentará aplicar durante el primer bienio republicano, por iniciativa principalmente de los partidos de centro y de izquierda comprometidos con la consolidación del nuevo régimen. Intentaremos de forma breve exponer en qué consistían cada una de estas reformas. Comenzaremos con las reformas que afectarán al ámbito sociolaboral. El nombramiento para el Ministerio de Trabajo de Francisco Largo Caballero, histórico dirigente del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores, orientó la toma de una serie de decisiones dirigidas a crear marcos de negociación permanente entre sindicatos, obreros y patronos, así como mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora, tanto urbana como rural. En este sentido, hay que señalar medidas como la promulgación de la Ley de Jurados Mixtos, creando estas entidades permanentes en las que se veían representados trabajadores, empresarios y el Estado, con la finalidad de negociar convenios y mediar en los conflictos laborales. El establecimiento de un periodo de 2 años para la validez de los convenios colectivos. La ampliación del seguro obligatorio de retiro obrero. La regulación por ley de las condiciones para establecer y rescindir los contratos laborales. La regulación de la jornada laboral de 8 horas en el trabajo agrario, el derecho a 7 días de vacaciones pagadas al año, la prohibición del despido de trabajadores por ejercer el derecho a la huelga o la ley de términos municipales por las que se obligaba a los propietarios de tierras a contratar preferentemente jornaleros dentro del propio municipio. En segundo lugar, la reforma agraria, que fue una de las más importantes dado el carácter mayoritariamente agrario de la estructura económica española. A través de esta reforma se trataba de modernizar la producción en el sector agrario, acabando con las trabas que a la misma oponía la existente estructura de la propiedad. Mediante la Ley de Reforma Agraria, el Estado pretendía incautar las tierras no puestas en explotación por sus propietarios a cambio de indemnizaciones que serían pagadas una parte en metálico y otra en deuda estatal, salvo para las tierras pertenecientes a la aristocracia y a los grandes de España, que no serían indemnizados. Una vez incautadas las tierras, estas serían repartidas entre el campesinado del término municipal correspondiente o bien explotadas colectivamente si los vecinos así lo decidían. Para poner este proceso en marcha, se creó el Instituto de Reforma Agraria. Fue una reforma conflictiva, ya que los grandes propietarios se opusieron radicalmente a las incautaciones, apoyándose para ello en los partidos de la derecha. También una parte importante del campesinado manifestó su descontento por la lentitud con que dicha reforma se fue aplicando, produciéndose, ante ello en ocasiones, ocupaciones ilegales de tierras y enfrentamientos con los propietarios y las fuerzas de orden público. En tercer lugar, tenemos el conjunto de medidas con el que se intentó modernizar al ejército, así como garantizar su fidelidad a la República. En este sentido, se suprimió la Ley de Jurisdicciones de 1906, que ponía bajo jurisdicción militar cualquier delito contra la patria o el ejército. Para acabar con la macrocefalia existente por el elevado número de oficiales en relación a la tropa, cuyos salarios consumían además la mayor parte del presupuesto militar, y también con el objetivo de deshacerse de los mandos reacios al nuevo régimen, se dictaminó el pase voluntario a la reserva, garantizándoles el cobro íntegro de su salario a aquellos oficiales que no quisieran jurar lealtad a la República. También se dictaminó la supresión de los ascensos por méritos de guerra, revisándose con carácter retroactivo los concedidos hasta entonces, lo cual afectó al llamado sector africanista del ejército, es decir, a aquellos mandos que debían sus ascensos a su actuación en la guerra de Marruecos, lo que indispuso a una parte importante de estos oficiales contra los gobiernos republicanos. Otras medidas racionalizadoras fueron el cierre de la Academia General Militar de Zaragoza, dirigida hasta entonces por el general Francisco Franco, o la suspensión de las capitanías generales y su conversión en divisiones orgánicas con un carácter mucho más operativo. En cuanto al orden público, junto a la militarizada Guardia Civil, se crea la llamada Guardia de Asalto, antecesora de la actual Policía Nacional. La reforma de las relaciones entre la Iglesia Católica y el nuevo Estado constituyó otro foco de conflicto. Se trataba de lograr la definitiva separación entre la Iglesia y el Estado. Para ello, se dictaminó la libertad de cultos y de conciencia. Se aprobó la voluntariedad de las clases de religión en las escuelas y la supresión del crucifijo en las aulas. Se exigió detentar el título de maestro para impartir clases, lo que excluyó a religiosos que ejercían la enseñanza y carecían del mismo. Se aprobó la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, que entre otras disposiciones ordenaba el cierre de los centros de enseñanza de la Iglesia, tanto de enseñanza primaria como de bachillerato. Se aprobaron las leyes de matrimonio civil, de divorcio y de secularización de los cementerios. También se emitió orden de disolución de la Compañía de Jesús. Todo este conjunto de medidas contribuyó a que la Iglesia Católica entrase en abierta colisión con el régimen republicano. Para los nuevos gobernantes republicanos, la política educativa será un campo de actuación prioritario. Inspirados por la influencia de la Institución de Libre Enseñanza, fundada por Francisco Giner de los Ríos en 1876, consideraban el acceso de la población a la escuela y su promoción cultural e intelectual como un factor básico del progreso social. De ahí la necesidad de acabar con el analfabetismo, una lacra que afectaba cerca del 40% de la población. Para ello se puso en marcha la creación de más de 6.000 nuevas escuelas en una primera fase, esperando llegar a las 27.000 que se creían necesarias en los 5 años siguientes. Se contrató también a más de 7.000 nuevos maestros, decretándose además una importante subida de su salario. También se adoptaron disposiciones para la creación de nuevos institutos provinciales de bachillerato, con los que poder desde el Estado atender la demanda de estos estudios. Se trataba de ofertar una enseñanza basada en el conocimiento científico, el laicismo y la coeducación, por lo que, como ya hemos indicado anteriormente, se intentó acabar con la influencia de la Iglesia Católica en el sistema educativo. Junto a estas medidas hay que señalar también en el aspecto educativo la creación de las llamadas misiones pedagógicas a instancias del profesor y pedagogo de la Institución de Libre Enseñanza, Manuel Bartolomé Cosío. Se trataba con ellas de llevar la cultura a los pueblos más apartados mediante exposiciones itinerantes de obras de arte, proyecciones cinematográficas, representaciones de teatro o bibliotecas ambulantes. Por último, tenemos la reforma que afectará a la organización y administración territorial. En virtud de la misma, se posibilitaba dotar de estatutos de autonomía a aquellos territorios y regiones de España que lo demandaran. Como consecuencia de ello, el 9 de septiembre de 1932 se aprobará el Estatuto de Autonomía de Cataluña, instituyendo un parlamento y un gobierno autónomos con amplias transferencias en hacienda, economía, cultura, transportes y comunicaciones, entre otros. En noviembre de ese año se celebrarán las primeras elecciones autonómicas catalanas, que ganó Esquerra Republicana de Cataluña, proclamándose Francesc Macià primer presidente de la Generalitat. En octubre de 1936, ya en plena Guerra Civil, se aprobaría el Estatuto de Autonomía del País Vasco, cuyo primer presidente autonómico sería José Antonio Aguirre. En conjunto, la política de reformas emprendida por los gobiernos republicanos no constituía en sí mismo un cambio revolucionario. Tenía como objetivo la modernización del Estado español para sacarlo de su secular atraso y acercarlo al nivel de las naciones europeas más avanzadas del momento, creando una economía más eficiente y competitiva, atenuando las desigualdades sociales mediante la regulación de las relaciones sociolaborales y la promoción cultural, acabando con el caciquismo agrario y eliminando la intervención del ejército y la iglesia en un Estado que pretendía sustentarse en una constitución liberal y democrática.